Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este primero de junio, viernes primero de junio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante pues la agenda informativa de nuestro espacio como espera la audiencia, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. La bienvenida también a nuestro técnico habitual, Juanito Pendaz, de vuelta aquí. El regreso en el control técnico de Abra, acompañado de nuestra productora Patricia Martínez. Y como habíamos dicho inicialmente, reiterar las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar?
Ando bien, Tomás. Fin de semana, ¿sabes? El espíritu se amplía, pues uno se vuelve generoso. Buenas relaciones con Patricia Martínez, todo fluye un viernes. Los viernes casi siempre todo encaja y todo fluye.
Como no, Omar López Montenegro, en la jornada informativa de hoy, pues vamos en breve a pasar un video, las primeras evidencias de lo que grabó el científico Ariel Ruiz Urquiola sobre el incidente con dos guardias rurales de la Policía Nacional Revolucionaria que llevó a cabo su enjuiciamiento por desacato. También en este espacio hoy vamos a hablar con un pastor camagüeyano a propósito del reporte de la semana pasada del Departamento de Estado sobre libertad religiosa del mundo y el capítulo sobre Cuba, los problemas que permanecen sobre él y el culto que profesa ahí en la ciudad de Camagüey. Problemas con la alimentación en varias provincias del país, producto de las intensas aguas de la semana pasada. E intentaremos también tener actualización desde Nicaragua. Además, que no se lo pierdan quienes nos escuchan, tenemos información actualizada de las inundaciones en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. ¿Qué te parece, Omar, si entramos por acá? Aquí tengo delante de mí. ¿Será que leí mal o es como es? Dice, recibió Raúl Arias Canel, el primer secretario del partido, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recibió en la mañana este jueves el Aeropuerto Internacional José Martí al presidente de los Consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel. Pero el primero, Raúl.
Claro, el primero que se menciona, primer secretario del Partido Comunista, está en el orden jerárquico, Tomás.
Claro.
No, leíste bien. Está muy bien estructurado eso, como dice nuestra colega Patricia Martínez, muerto adelante y la gritería detrás. Ok, el dictador va primero y el dictado. Esto es frase que atribuísela a nuestro colega Jaime Amiral Jr., el dictado que es Díaz-Canel, porque a él le dictan, él no dicta, y tengo que hacerle justicia en ese sentido. Él no es un dictador, es un dictado.
Es un dictado. Bueno, Omar, para beneficio de la audiencia, cortesía del Observatorio de Derechos Humanos con sede en España, que posteó el video, vamos, para quienes nos escuchan, cómo están las cosas en Cuba. Vamos a escuchar lo que grabó el propio biólogo Ariel Ruiz Urquiola sobre este encuentro con la policía política que llevó a su posterior detención y después enjuiciamiento. Vamos a escuchar.
Guardabosques. Son del Minin. La guardia, la policía rural, es lo mismo. Exactamente, la policía rural.
Revolucionaria cubana, revolucionaria.
Ok, policía revolucionaria cubana, rural, del campo. Correcto. No, todo está grabado. Aquí yo no tengo que forrar nada, yo no tengo ningún temor. Ninguno, señor. ¿Cómo se llama usted, por favor? Porque no se me presentó. Mi nombre es Ariel Ruiz Urquiola.
Sí, ¿usted me conoce a mí?
Dígame, ¿quién es usted? No, usted no entra a mi casa si usted no me se identifica.
Yo me voy ya.
Ah, usted se va a ir porque no se puede identificar. Sandy sí es el otro compañero. Ok, perfecto. Usted sabe, jefe de grupo de guardabosques, es su nombre, ¿verdad? Ese es su nombre.
No,
correcto.
Oye,
su nombre.
No, oye, que estoy diciendo mi nombre.
¿Cuál es su nombre?
Estoy diciendo que soy Cirilo Seara.
Cirilo Sierra.
Seara.
Cirilo Searia. Ok, Seara. ¿Y usted, que lo conozco, que es Sandy, me puede decir cuál es su apellido? ¿Me puede decir cuáles son sus apellidos? Averígüelo. A usted, como órgano del Minin, de la Policía Nacional Revolucionaria, no se puede, el cuerpo de guardabosques, no se puede presentar ante mí. No, yo no lo conozco de vista. No sé cómo usted se llama. Sandy, nunca ha puesto los pies aquí, si no es para generar problemas. Nunca. Solo en inspecciones con ese señor. Diga cuáles son sus apellidos, porque yo me identifiqué. Y vuelvo a decirle, doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiola. ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Sandy qué? ¿Sandy qué? ¿Oficial? ¿Qué tipo de oficial es usted? No lo es. No lo es. Viña, por favor. Viña, ven aquí. Ellos ahora se están retirando. No vinieron a ver la documentación que es del año pasado y que lo saben bien, porque vinieron en una inspección igual. Se está retirando. Correcto. Voy a ir.
Bueno, esa es la historia. Fíjate, Omar, es interesante esto. Le costó un año por desacato, pero se fueron de la finca.
Se fueron de la finca. Y además, sobre todo, los colocó a la defensiva, porque en la dinámica tú ves a Ariel Ruiz Urquiola hablando muy, digamos, muy decididamente.
Con
muy
fuerza.
Firme, con fuerza. Lo significativo es que el argumento de la acusación es que los llamó guardias rurales. Primero, eso no constituye un desacato, pero nunca los llamó guardias rurales. Ahí está el video. Te dicen la policía, guardabosque, rural, y él dice rural porque son del campo.
Claro.
No se estaba refiriendo a
él
la
guardia. Él nunca dijo guardia rural, rural porque es una policía campesina.
Correcto.
Rural.
Y la guardia rural, que era tristemente célebre en los tiempos de Batista, pero la realidad es que nunca puso esas dos palabras juntas. Suponiendo que lo hubiera hecho, ya lo hemos dicho, tampoco constituye un desacato. Pero este video sería muy significativo a la hora de una apelación, de un juicio o algo, porque en ningún momento aparecen en las dos palabras. De hecho, además, estos dos guardabosques, como él los llama, que tal vez un poco más apropiado, pues en ningún momento se niegan a ser firmados. Uno de ellos dice su nombre completo y el otro Sandy parece...
Averígualo.
No, porque a lo mejor ese es su apellido, él se llama Sandy, averígualo.
Y averígualo.
Pues sería bueno presentarlo así.
Hemos puesto el video porque, por supuesto, en este espacio tú y yo hemos llevado adelante toda la historia... De Ariel, ¿no? Y ahora se ha hecho público el video. Esta es la razón para quienes tienen Facebook que puedan ver el video y el audio para nuestra audiencia en Cuba, para que vean la razón que luego se fueron y cobardemente, después por la noche vienen, lo arrestan, lo enjuician al día siguiente y le aplican el desacato. Pero la firmeza de él los hizo retirarse. Yo creo que eso es punto a destacar.
No, yo creo que es un buen punto a destacar y yo creo que esta manera de operar de ellos, de venir en horas de la noche... con nocturnidad y alevosía, ¿no? Esto constituye en agravantes en cualquier delito. Pero indican que sí, que se sentían un poco indefenso. Ante Urquiola.
Bueno, Omar, tenemos una situación complicada allá en Bayamo, en la provincia de Granma. Hace una semana un periodista independiente grabó las inundaciones, primero por las aguas de lluvia, cuando está lloviendo y se inunda la calle, se inunda el sótano del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, ahí clínico quirúrgico en Bayamo. Pero sumado a esto, hubo una explosión de una tubería dentro del hospital y se inundaron todos los pasillos y salas. Tenemos contacto telefónico ahí en Bayamo con el autor del trabajo, el periodista Roberto Rodríguez Cardona, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Roberto. ¿Roberto? No tenemos a Roberto.
Bueno, parece que no.
Parece que no tenemos a Roberto. Vamos a intentar. Bueno, lo interesante de la historia, cuando tengamos a Roberto, tenemos imágenes, vamos a poner en contexto lo ocurrido. Hace una semana, él fue allí, filmó este trabajo, lo ha publicado el portal Cubanet, y no fue hasta ayer que fueron a sellar. Cuando veamos las imágenes, para que quienes tienen la oportunidad del Facebook Live, es una piscina gigante. La sala. Vamos a poner el video, cortesía de nuestro técnico Juanito Pendá. Vamos a ir adelantando el video, Omar, de lo que ha estado ocurriendo en esta última semana en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, Granma. Si miras las diferentes salas, ya la vas a ver el agua. Mira cómo barren en la baldena. Mira la tubería.
Es increíble lo que se está viendo. La gente, se escuchan voces de niños, etcétera.
Eso estaba lleno de arriba, tú te podías bañar ahí arriba.
Mira las personas caminando en medio de los pasillos por el agua.
Increíble, es que es una calamidad sobre otra, la lluvia sobre este problema.
Esto es al lado para hacerse la paroscopía en el policlínico de especialidades anexo al hospital provincial, desde horas de la madrugada las personas esperando para conseguir un turno.
Increíble.
Y no hay guantes, lo dicen las oficiales, no tienen guantes para traer. Bueno, eso es lo que tenemos, el autor de la historia, lo tenemos aquí, el periodista Roberto Rodríguez Cardona. Roberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todo el equipo de realización y los que escucha.
Bueno, hablábamos, Omar López Montenegro y yo, no solo esta agua de la tubería que hubo una implosión ahí dentro del hospital, también tú dices que hay contaminación porque en el sótano del hospital se acumula el agua cuando llueve, ¿es correcto? Cuéntanos.
Sí, sí, correctamente. Esa parte no la pude incluir en el video porque lo que es la parte del sótano, eso está casi oscuro en la penumbra. Y entonces es muy difícil lograr un video que muestre las condiciones que tiene el sótano ese. Ese sótano está casi completamente inundado, una capa de varios centímetros de agua, y ahí mismo está enclavada la cocina. Entonces, la zona esa, completamente, el techo, filtraciones y goteras, inclusive por encima de los mismos tachos donde se cocina el arroz, donde se cocinan los alimentos, pasan las tuberías viejas de metal, y tiene filtraciones y goteras que caen justo encima de los tachos y en los alrededores ahí. Así mismo se está cocinando. Es una lástima que no se haya podido captar estas imágenes en video por la oscuridad también que hay ahí. Las filtraciones han destruido las instalaciones eléctricas, entonces es una penumbra grandísima.
¿Y qué tiempo lleva esta situación ahí en el hospital?
Bueno, ya esta situación lleva años.
¿Años?
Sí, esta filtración que se ve en el video, en un pasillo, eso es un hecho puntual, pero esta parte del sótano, eso lleva años así.
Ahora, Roberto, en el caso, me comentabas, en el caso de lo que ocurrió con la tubería que colapsó dentro del hospital, ese trabajo tuyo lo hiciste hace casi una semana. ¿No fue hasta ayer que se personaron las autoridades a repararlo? Cuéntanos.
Sí, mira, a raíz de las lluvias recientes, al parecer en la azotea del hospital ocurrió una inundación y entonces al elevarse tanto la capa de agua y no tener una vía de drenaje rápido, reventó la tubería. Y entonces toda esa agua se desató por todo el pasillo. Este pasillo que se ve ahí en el video está entre la sala donde se hacen los ultrasonidos, camino a donde está el somatón, el equipo de realización tomografía axial.
Ahora, Roberto, afortunadamente, según se ve en el video, parece que estas aguas no son aguas albañales, son aguas limpias todas.
Sí, esta agua que se ve que es de drenaje de la azotea, la que sale en el pasillo. Pero las que hablamos del sótano, esas sí son aguas albañales, porque si vienen de lo que es las tuberías, son filtraciones que ocurren por las tuberías. Eso completamente, eso lleva años en esta situación de inundación.
¿Y esas aguas se acumulan ahí en el sótano? ¿Esas aguas se acumulan ahí en el sótano? ¿Están por días y días ahí?
El personal de limpieza trabaja constantemente secando, pero ya cuando terminan de secar allá al final, ya tienen que volver para acá a comenzar, porque las filtraciones no solamente son a través de la tubería esa, sino ya a través del mismo techo, por las esquinas, ya va filtrando lo que es la estructura del edificio, ya está. Yo no sé cómo va con la sala.
Roberto, ¿y qué es lo que dicen digamos el personal del hospital?
Además, esto tiene riesgo hasta para los pacientes.
Hasta para crear epidemias, incluso los propios médicos, ¿qué es lo que dicen?
Mira, para el año pasado se hizo una reparación en una parte del hospital, que hicieron una ampliación en lo que es la parte de urgencia, pero esta parte de acá del sótano del hospital, que es la parte de extra que no se tocó, no se reparó, y ya se han fijado muchos obreros de allí con el mismo personal del hospital y con las autoridades, que tienen conocimiento de esa situación. Ya es una cosa vieja, que está afectando no solamente afecta a los trabajadores y afecta a los pacientes. A los pacientes, porque ahí es donde se están cocinando los alimentos de esos pacientes que están allí.
Roberto.
Y a los obreros, porque las carencias y necesidades que hay les afectan todo. No pueden realizar sus servicios si les faltan las cosas.
Roberto,
el personal que trabaja en el sótano está obligado a trabajar con botas de agua.
Una pregunta, ¿pudiste hablar con personal del hospital, recoger impresiones o incluso miembros directivos del hospital, de la administración, etcétera?
Bueno, mira, precisamente a raíz de la fuga de agua esa que hubo en el pasillo, él mismo se aprovechó a conversar con varias personas de ahí del hospital. Y entonces lo que ellos contaban que no solamente es el hospital que está colapsando, sino los mismos sistemas, la misma atención al paciente es difícil, porque cuando no le faltan guantes, le faltan medicamentos, sino faltan este algodón, falta gasa y así. Este mismo, hay una parte del video que habla sobre la consulta de la paracopía. Esta doctora, cuando se para a hablar, ella está frente a un grupo grandísimo de personas que no es que llevan uno o dos días. Esa consulta trabaja un día a la semana y estas personas llevan meses esperando ese servicio. Y cada vez que van, que le toca lograr un turno para una operación de la paracopía, te toma alrededor de 3 meses a 6 meses. Y cuando te toca, entonces te lo posponen por un periodo determinado que no se sabe cuál es, puede ser 2 meses más. Y si a los 2 meses va y no hay guantes o falta cualquier otra cosa, vuelven a posponértelo por 2 meses más.
Gracias, Roberto. Excelente. Roberto Rodríguez Cardona. Y eso que recientemente, pues, el Ministerio de Salud Pública de Cuba se ofreció a la Organización Mundial de la Salud para enviar más médicos y la infraestructura cubana. Debieran usarla ahí en el hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo.
Correcto. No, ¿y a dónde va el dinero que ganan esos médicos en el exterior, de los cuales el gobierno cubano, pues, se apropia del 85% prácticamente? Pues sería bueno invertirlo en hospitales, ¿no?
Meses esperando para una prueba en un policlínico. Omar, desde allí, desde Bayamo, nos vamos a la ciudad de Camagüey. Un placer la presentación desde allá del pastor apostólico Bernardo de Quesada. Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes a toda la audiencia. Dios le bendiga mucho.
Gracias, pastor. Pues hemos hablado con usted en múltiples ocasiones, dado la situación que tienen ustedes allí de hostigamiento por parte de las autoridades. A propósito, esta semana, el miércoles, me comuniqué con usted a razón de que había salido el reporte de libertad religiosa en el mundo, con un capítulo en Cuba que aún continúan los problemas. Me gustaría, pastor, en el caso de ustedes ahí en Camagüey, que han recibido un hostigamiento por largo tiempo por parte de las autoridades, ¿cuáles actualmente, estamos ya primero de junio del 2018, cuáles son los principales problemas que ustedes, los cristianos, los apostólicos ahí en Camagüey, siguen enfrentando en cuanto al hostigamiento por parte del oficialismo?
Sí, buenas tardes. Nosotros realmente queremos dar a conocer al mundo las situaciones que han continuado de una forma o de otra ininterrumpidamente. Pues como todos saben, ocurrieron las demoliciones de varios templos, específicamente aquí en Versalles, Camagüey, el día 8 de enero del año 2016. Pero antes y después de eso, constantemente cada creyente que inicia en la iglesia, que se convierte, por ejemplo, si es alumno por la escuela, le dicen que no venga a esta iglesia. Si por los barrios, por los centros de trabajo, le dicen que no venga a la iglesia apostólica, que vayan a otra, etcétera, etcétera. Y una serie de acosos directos a las personas. Y también el asunto de planificación física, que como todos saben es una mano extendida o un brazo extendido del Departamento de Seguridad del Estado. Es decir, que a nosotros nos demolieron, pero ellos constantemente pasan pocas semanas que no mandan aquí un inspector chequeando, inventando citaciones. Ahora, en menos de 2 meses, hemos sido citados 3 veces a la Dirección Provincial de Planificación. A estas alturas, queriendo medir el terreno de nuevo, los linderos. Y nosotros sabemos, obviamente, que claramente que no es que están tratando de descubrir nada nuevo, sino que algo para fastidiar, para que nosotros nos sintamos vigilados, como que ellos tienen la fuerza, pero que es completamente un acoso directo, una manera directa de acosar, de perseguir la iglesia. Y más que a Bernardo, a la pastora Dahmer, que es mi esposa, yo creo que lo hacen precisamente porque es la iglesia apostólica. Pues incluso aquí en el reparto Versalles hay varias casas, tierras, linderos que no tienen ni límite, que son hasta compraventas ilegales, y a esa gente no lo visita ni nada. Entonces yo quiero que se sepa en el mundo entero que hay persecución, que se mantiene la persecución, el acoso contra el movimiento apostólico Fuego y Dinámica, tanto en Camagüey, bueno, específicamente estamos hablando de Camagüey, pero en todo el país, Santiago de Cuba, Las Tunas, Bayamo, Santi Espíritu, Fomento, donde quiera, hay este tipo de ataques contra la Iglesia Apostólica, específicamente contra la persona nuestra, aquí en Camagüey, y contra los feligreses, contra los hijos de los feligreses, contra aquellos
pastor, médicos. Sí. Pastor Bernardo, ¿por qué específicamente ese patrón de acoso, ese ensañamiento, digamos, tan feroz en cierto sentido, demolición sí. de templos, etcétera, contra ustedes? ¿Por qué el régimen?
Bueno, buena pregunta, Carlos. Mire, de hecho, la Iglesia en Cuba, en el planeta Tierra, pero en Cuba, en los países comunistas más, siempre ha sido mal mirada. Y siempre ha ocurrido persecución. Lo que pasa es que las iglesias históricas y tradicionales no dicen lo que pasan con ellos, se lo tragan por cobardía, por muchas otras razones, y ellos no hablan esto. Nosotros en el año 2003 comenzamos la Reforma Apostólica de Cuba, que fue una protesta teológica o doctrinal de los conceptos teológicos que venía viniendo la iglesia en Cuba, una iglesia tradicional, una iglesia Castro infiltrada, una iglesia asumida, Consejo de Iglesia de Cuba, y nosotros, un grupo de pastores, salimos de esas denominaciones, nos llamaron independientes, que de hecho no hay ley de asociación en Cuba, por tanto no nos hemos asociado. Entonces nosotros específicamente no le tememos al sistema, ni al diablo, ni a los demonios. Entonces nosotros no nos callamos, y a la gente le decimos los principios bíblicos, la verdad, que no tenga miedo, le lavamos la mente con conceptos ideológicos perversos, dañinos, de intimidación. Entonces, al tener esa situación, esa manera nosotros libre de ver el Evangelio, de predicar a Cristo, ellos nos ven como enemigo focal. Es decir, que en el sistema comunista, todo aquel que trata de enseñar lo que bíblicamente está, pero específicamente los cristianos...
Ese es el resultado. Excelente el punto. Gracias, Pastor Bernardo de Quesada, por esta intervención desde la ciudad de Camagüey. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vamos a una pausa informativa. Este primero de junio, ya entrando en el verano. Al regreso de las noticias, continuaremos con nuestra agenda informativa.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
2 de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. Estados Unidos y Cuba acordaron implementar de forma permanente el intercambio de correo postal en vuelos directos entre ambos países, después de ejecutar un plan piloto durante más de un año. El intercambio directo incluye correspondencia, encomiendas postales y mensajería expresa a través de las oficinas de correo de los dos países. Expertos consideran que el camino de combatir la corrupción en Cuba transita por una ruta muy escabrosa, debido a que todo está en poder del Estado y el Estado es evaluado por el propio Estado. Yolanda Huerga tiene más detalles.
De Marketing Político calificó el experto en economía y políticas públicas, Enitz Berrio, el llamado del flamante presidente cubano Miguel Díaz-Canel a su gabinete a extirpar la corrupción que asola al país.
En una estrategia comunicacional que pretende posicionarlo como un dirigente renovador que va a cambiar el estilo y las maneras de dirigir.
Sin embargo, apuntó el también economista y sociólogo Roberto Díaz Vázquez.
La corrupción viene generada por un aparato burocrático más que nada mantenido por el sistema de partido único en el poder en Cuba desde el mismo inicio del año 1959. Este incremento se debe en primera instancia a la correspondencia que ha tenido una parte importante de las Fuerzas Armadas en el sistema administrativo nacional.
Dos formas de delito económico proliferan en la isla. Una, la lucha, aceptada por la necesidad de adquirir por vías informales productos básicos a los que el Estado impone precios muy altos o no están en el mercado.
Este directivo de las empresas salen a importar, que compran según sus criterios, cobran comisión, hacen pésimos negocios. Cuando un delincuente de cuello blanco, un alto dirigente del partido, está robando 4, 10, 15 millones de dólares en operaciones de diferentes tipos, en políticas de inversión fallida, en términos de representatividad de daño a la nación, es grande.
Corrupción hay en todos los países. La diferencia está en la actitud ante ella.
La corrupción viene asociado a un sistema que no permite la contraloría en los bienes definitivos de la nación. Y en la práctica, las leyes, el sistema jurídico de Cuba, no está concebido para una gobernanza y para una transparencia en el ejercicio del gobierno. El fiscal no puede hacer nada. La Asamblea Nacional no hace nada, porque forma parte del establishment.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Aquí en Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump anunció que la imposición de aranceles al acero y aluminio, incluyendo a Canadá, México y países europeos. Desde Washington, informa Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Donald Trump asestó un duro golpe el jueves a los aliados más cercanos de Estados Unidos al imponer aranceles a las importaciones de aluminio y acero de México, Canadá y Europa, medida que generó anuncios inmediatos de represalias. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que a partir del viernes se aplicará un arancel de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio. Canadá y México respondieron a esta medida. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que los aranceles estadounidenses sobre el aluminio y el acero son inaceptables. Por su parte, el ministro de Economía de México, Ildefonso Guajardo, afirmó:
hoy anunciamos que estaremos tomando acciones equivalentes a las que tomó Estados Unidos en términos de la afectación de los flujos de comercio.
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó: en respuesta a estas medidas, Canadá tiene la intención de imponer aranceles contra las importaciones de aluminio y acero y otros productos de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump había impuesto originalmente aranceles en marzo, bajo el argumento de que una dependencia de los metales importados representaba una amenaza a la seguridad nacional. Yoconda Tapia.
El gobierno mexicano llamó a los empresarios a no coaccionar ni inducir el voto de sus trabajadores, alegando que no se debe afectar la libertad de los votantes rumbo a los comicios del próximo 1 de julio. La ministra de Salud de Nicaragua, Sonia Castro, confirmó que 15 personas murieron, 199 resultaron heridas en las últimas propuestas o protestas registradas en diferentes puntos de Nicaragua. Un juzgado de Tanzania falló a favor de una ley que obliga a blogueros y youtubers a registrarse y pagar una licencia anual, pero la resolución será apelada por diferentes grupos pro derechos humanos y de prensa. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana. We'll be right back.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes primero de junio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Continuamos, Omar, nuestro recorrido a través de toda la isla de Cuba. Nos vamos específicamente al Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Contacto telefónico ahí con Teresa Miranda Césper. Un placer como siempre. Buenas tardes, Teresa. Teresa, ¿estás ahí? Teresa.
Parece que no, Tomás.
Bueno, esas cosas pasan. Pero las manos mágicas de Patricia Martínez lograron.
Yo confío en sus dedos. No son tan efectivos como los de Ofelia.
No, los Ofelia eran...
eran legendarios.
Legendarios, claro que sí. Omar, vamos a ver, porque fíjate, más adelante vamos a tener información sobre el tema de los alimentos, porque el tema clásico este de Cuba de, como decían o como dicen aún los cubanos, desvestir un santo para vestir a otro. Ahora entonces las provincias que hay un poquito más de alimentos se los llevan para las zonas afectadas, pero entonces sigo corriendo el mundo. Ya creo, sí, dice que ella es en efecto, que sus dedos dependen de Texas.
De Texas.
Bueno, vámonos ahora sí, contacto telefónico en el Guaro, Mayarí, provincia de Holguín, con Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a todo el colectivo del programa.
Bueno, muchas gracias a ti. Estamos ante la expectativa. ¿Por fin cogiste luz brillante o no?
¿Qué va? Cogí luz brillante. Volvió a venir y el administrador incluso dijo que me iba a avisar. Parece que para salir de mí, ¿no? Y entonces, ¿qué va? Ni siquiera avisó. Tampoco yo me iba a someter a eso de ir para que me resolviera a mí delante, porque yo ese problema tiene que resolverse para todo el mundo. Yo fui a la fiscalía y ya me visitaron unas personas de allá de comercio, de la Dirección de Comercio Municipal, y bueno, todavía me dijeron que me darían respuesta, no me han dado respuesta todavía. Esto es un desastre, ya usted sabe, aquí no hay casi nada que comer. Aparece la carne de puerco, algunos salteados así, porque como la gente ha dejado de criar, como bajaron los precios de la carne, la gente ha dejado de criar, y bueno, ya usted sabe, y esa era la carne que más resolvía por acá. En el mercado hay este tal que a veces no encuentra algunas cosas, ni arroz. Yo pasé ayer, y ahí lo único que había era espagueti, uno puede decir hace a 40 pesos, y creo que lo otro era azúcar. Mucha necesidad, sí, huevos se han vendido ahí por la libre, vendieron. A veces se acaban enseguida, pero bueno, mira, ayer había.
Teresa, cuéntanos. ¿Qué fue lo que presentaste a la fiscalía? Dice que fuiste a la fiscalía y presentaste algo allí, ¿qué hiciste?
Sí, el problema del luz brillante, que esto aquí, yo pensé que, dije, bueno, ya la corrupción está autorizada, porque ya yo me he quejado tantos lugares que nadie hace caso. Pero entonces yo fui a la fiscalía y le dije que ya yo llevaba un año casi, porque ya están dando los brillantes de agosto, me dijeron. Oiga, eso, como van corriendo y todo el que se queda atrás, que se quede atrás. Yo le planteé que era demasiado el problema ese aquí, que la gente estaba estresada. Cada vez que llega el luz brillante, la gente está desde las 3 y las 4 de la mañana haciendo cola ahí, porque sabe que más de la mitad no va a alcanzar, ¿se da cuenta? Y entonces el poquito de los brillantes resuelve porque hay que pagar menos corriente, imagínese usted. Y a veces hay que encender un fogoncito de leña afuera, y la gente que está más para el campo la necesita más, porque imagínese usted que hay que cocinar con leña. Mucha gente cocina con leña todavía.
Ahora, Teresa, si la cuota suya desde hace ya meses usted no la recibe, alguien la está sobrevendiendo, lo cual quiere decir que no hay luz brillante el que le corresponde a usted subsidiada por la tarjeta de razonamiento, pero entonces en el mercado negro del que se roban lo hay, a un precio mayor.
Claro que sí, en la calle lo venden. Mire, ahora vino alcohol, yo cogí alcohol, fui por la tarde, y ese mismo día que llegó, pero ya el otro día por la mañana, según me contaron, hubo personas que fueron y ya no encontraron alcohol, ¿por qué no? Si viene completo, el problema es ese, que sale por fuera. Y hay quienes se están llenando con eso, mientras la población está sufriendo. Entonces, bueno, hay que seguir adelante con la denuncia que debamos hacer.
Entonces, Teresa, para precisar, está bien claro que tú no quieres que te den luz brillante a ti, sino que se resuelva el problema para toda la población allí en Guaro.
Claro que sí, para mí solo, no, señor, qué clase de cosas es esa. A mí me duele la situación de todo el mundo, pues eso sería muy deshonesto. ¿Cómo voy a ir yo allí por detrás del telón para que me den lo mío. Y la otra gente sigue sufriendo, ¿no? No. Y mi lucha no es por mí sola, es por todo el mundo.
Ahora, Teresa, tú sabes lo que ha estado ocurriendo, lo que ocurrió la pasada semana con la tormenta tropical Alberto. Yo sé que Mayarino fue muy afectado, pero toda la zona central, lo que es Villa Clara, Ciego de Ávila, Santi Espíritu, algunas provincias cercanas a lo que es la parte oriental de lo que era la provincia de La Habana y Pinar del Río. Están diciendo ya hoy, portales oficiales cubanos, están poniendo el parche, tú sabes, antes que salga lo que dicen los cubanos, que va a haber una situación de más racionamiento en el mercado. Si esto va a ocurrir en otros lugares, ¿qué va a pasar en Mayarino? En Mayarino llovió, pero también hay limitaciones económicas.
¿Pero cómo no va a haber limitaciones? Esto aquí es muy pobre, incluso le voy a decir que aquí no dejan entrar. Eso lo escuché también decir a Wigner. Camiones que vienen de otro lugar, que por ejemplo en Ciego de Ávila que haya habido una buena cosecha de cebolla. No, yo he escuchado de carros que los han confiscado para que no entre ese producto aquí, que aquí no hay, señores. Entonces, si el Estado no le da a la población lo que necesita, deja que el particular, si puede, te traiga ese producto por acá, que es un alivio. Eso totalmente parece que es odio a la población, porque hay que odiar a una persona para limitarla tanto. ¿Se da cuenta?
Ahora, fíjate, Teresa, estas afectaciones de la lluvia y eso fueron más bien en la zona central y en Ciego de Ávila, etcétera. Y ustedes están en Mayarí. ¿Qué tiene que ver eso con ustedes para la escasez? ¿O ustedes se abastecían de productos que venían de allí?
Sí, pero bueno, ya usted sabe que aquí siempre cuando no pierden una oportunidad. Así ya tienen ahora una justificación para darle el golpe a todo el mundo. Ya es una cosa general, ya usted sabe que por acá no podemos esperar mucho de esta gente. Y el campesino aquí, que es poco, lo poco que produce, porque es que no hay condiciones. Ustedes saben que la agricultura en Cuba está muy atrasada, no hay condiciones para trabajar, no hay cómo combatir las plagas. Es desastroso, por eso tanta gente se ha ido del campo. ¿Te das cuenta? Y entonces se apilan en más o menos en los pueblos y la situación empeora.
Teresa, una última pregunta, Teresa, y gracias como siempre. La cuestión de la salud pública, ahí en el Guaro, ¿cómo resuelve usted la asistencia médica? ¿Con qué frecuencia se consiguen los turnos para especialistas? Háblenos un poquito de esto.
Bueno, yo en lo personal hace rato que no voy buscando asistencia médica directa para mí, pero sí escucho a las personas a mi alrededor. Tengo un primo, por ejemplo, que tiene un problema en la garganta y le indicaron una placa y no ha podido hacérsela porque no hay placa. Yo ayer fui al consultorio en busca de una receta de permetrina para los vicios en la casa y eso, y el médico estaba sentado y me dijo: no, ¿y por qué usted cree que este consultorio está vacío? Porque yo no tengo receta. Oiga, ¿qué clase de cosa? ¿Y qué hace el médico allí en el consultorio? Entonces yo escucho a las personas que no hay nada por ninguna parte. Falta medicina, faltan, ya ha visto para verse con un especialista, es un problema, todo un desastre. Yo ayer precisamente subí por Facebook, le dije a Tomás que le iba a mandar esto por el programa, quiero mandártelo. Pero me es más fácil pasarlo por ahí, porque por el correo tiré como 5 fotos que tengo de las aguas albañales como corren por las calles, está subida la zanja. Eso es un problema de salud pública, porque estamos en riesgo de contraer enfermedades. Hay un área por allá, por mi casa, que está corriendo por toda la calle esa agua sucia que se desvía por la tubición de la zanja. Y la gente anda caminando por toda esa agua verde y podrida. ¿Ves?
Teresa, y eso que estás hablando es un problema serio para contraer enfermedades, epidemias, ¿cómo ha resuelto la gente? ¿Y las autoridades qué dicen? ¿Alguien se ha preocupado por lo menos en tratar de buscar una solución?
No. En el escrito que yo puse, eso no le importa a nadie. Yo puse, esta situación debe resolverla ¿quién? ¿Comunal o salud pública? ¿El partido o el gobierno? Bueno, yo no sé a quién la tiene que resolver, porque yo sí no soy jefa de nada, ¿ves? Y eso lo está viendo todo el mundo, es un problema viejísimo. Y cuando llueve, todas esas aguas albañales se unen con las aguas de lluvia, y eso es asqueroso, vaya, andar por ahí. Yo a veces ando con unos tenis en la bicicleta o algo y tengo que bajar a algo, y después cuando llego a la casa enseguida voy corriendo a lavarlo, porque eso es preocupante, le da uno hasta picazón en los pies.
No se preocupe, ¿no? Teresa, que vamos a entrar, Patricia va seguro a entrar en el Facebook suyo y vamos a conseguir la foto, que le es más fácil cogerla de ahí que mandarla por bien. La vamos a buscar. Gracias, Teresa. Un placer, como bueno, siempre, y mantenemos el contacto. Gracias, Teresa Miranda Céspedes, allá en El Guaro, en Mayarí. Excelente reportaje, como siempre. Desde ahí, Omar, nos vamos a Huira de Melena, una de las zonas prominentes más agrícolas de la provincia de Artemisa. Allí no llovió mucho, pero tenemos un periodista que nos va a decir que ya hay desabastecimiento porque se están llevando las producciones agrícolas para las zonas afectadas. Contacto en Guira de Melena con Jorge Bello. Bello, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar. Un saludo. Un placer estar con ustedes y saludo para toda la audiencia.
Bueno, cuéntanos, porque están diciendo ya que hay desabastecimiento y me contaste que no ha habido grandes daños, de desastres naturales, no llovió mucho en Guira, pero sin embargo hay desabastecimiento. ¿Por qué?
Sí, mira, efectivamente, esta zona, esta parte del territorio, aparte de, independientemente de que estuvo dentro del ápice, dentro del epicentro de la tormenta tropical, no fue un área bastante dañada. Aquí no hubo acumulaciones de agua, ni índice de afectación, un poco penetración del mar por la costa sur. Aparentemente eso, no ha habido pérdida de la producción. Sin embargo, el desabastecimiento agrícola perdura, es decir, está constante, está latente dentro de la población. Hoy actualmente el pueblo, para adquirir cualquier producto agrícola, agropecuario, tiene que remitirse a los vendedores privados, a los que conocemos como los carretilleros, porque el sector estatal, los mercados estatales, el mercado agropecuario estatal no tiene cómo abastecer, no tiene tan desabastecido totalmente. Las pocas producciones que están saliendo de plátano y boniato, es lo único que hay sembrado en esta zona, independientemente de ser una de las mayores municipios productores de alta hortaliza del país, están siendo desviados para las provincias centrales, que son en este caso los perjudicados por esa tormenta.
Ahora, Bello,
el abastecimiento perdura, ¿sí?
Bello, tengo una pregunta. ¿Cómo se produce este desvío? Es decir, la gente produce los plátanos, por ejemplo, y que se los vende al Estado, y el Estado, en vez de venderlos allí en Huira, se los lleva para las provincias afectadas. ¿No pueden los campesinos vender directamente allí en su zona?
No pueden vender. Tienen prohibido la venta total de toda la producción que los guajiros, en este caso los pequeños agricultores, tienen que remitirlos a acopio. Quien acopio se los compra, se los compra en papeles, porque se los paga, sabrá Dios cuándo. Y esos son los que envían para allá. Otro mecanismo que están utilizando los privados es que están sacando la vianda, los productos, y lo están llevando directamente ellos a los mercados, o clandestinamente vendiéndose a los carreteros privados, a los productores privados para la comercialización, porque lo están obligando prácticamente a que todo lo que ellos cosechan, sin darle ningún tipo de producto, tienen que acoplarlo. Sin embargo, pero en este caso, el grueso de las tierras, de la agricultura en Huira estatal, está ociosa. Todos los campos están en cero. Es por eso que hay la inflación de productos. Los productos que cuando vas a adquirirlo con un privado están demasiado caros a bolsillo cubano a pie normalmente, porque el Estado no tiene cómo abastecerlo. Y eso genera el aumento de precios y no se debe.
Ahora, Bello, clarifícame algo. Yo tenía entendido que la zona de Huira, Alquiza, Arquivicán, esas zonas son amplios productores de papa históricamente. Tú dices que no hay papa en Huira.
No. Aquí la papa, a pesar de que es los mayores volúmenes de papa que se cosechan en el país, se cosechan en estas tres provincias, en estos tres municipios, Huira, Alquiza y Artemisa, y en un municipio que es de Mayabeque, aquí se ve la papa una vez al mes.
Pero si tú vas al mercado no hay papa disponible. ¿Y cuánto cuesta la libre papa?
No, es que lo estamos hablando del mercado papa, no, aquí nos cuesta la papa en la cosecha, durante la cosecha en abril. o en marzo cuando se cosecha. Ya no ve más papas en todo el año.
Pero toda Bello,
la tomada oficialista es un fraude, todo es mentira.
Bello, hubo un tiempo en que incluso uno de los pocos productos que se podía comprar en grandes cantidades
era,
en
Cuba, la, papa.
Era la papa, precisamente esas producciones de William Elena en La Habana, alcanzaba para La Habana y alcanzaba para también las provincias aledañas, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué la producción de papa es tan insuficiente ahora?
Mira, la producción de papa últimamente está saliendo bastante, bastante mala. Eso es un tema bastante abarcador, ¿no? Es decir, el poco tiempo del programa no alcanzaría para abordar ese tema. Simplemente que la papa está saliendo con muy mala calidad, se está pudriendo en el campo y la poca que están sacando la están enviando directamente para La Habana, para abastecer la famosa canasta básica de La Habana. Es decir, que quien la produce, que la cosecha, que la cultiva, no la come.
Ahora, también diría tú que esto tiene que ver, porque esto es parte de lo que hay, dado el atrincheramiento y el apretón de manos que ha habido contra los productores, dirías tú que también hay una especie de huelga de brazos caídos. ¿Han mermado los agricultores privados a la producción y al acopio, pues, a la agricultura estatal, el Ministerio de Agricultura, no puede contrarrestar eso? ¿Es el déficit que hay?
El déficit que hay es sencillamente de tomar que aquí la agricultura se la está impulsando el sector particular y lo que se lo están obligando a los privados a vender la copa porque el sector estatal no produce, está en quiebra. Entonces te ponen unas cifras infladas, unas cifras alegres, que las personas que lo leen, que están directamente viendo lo que está sucediendo, que si estás una persona de la capital no conozca lo que está sucediendo en el campo. Pero en este caso, yo, que radico aquí en Huila Melena, un municipio productor de grandes hortalizas del país, ve que todo es mentira, que todo es un fraude, que todo es un engaño. No se está produciendo, no hay producción de grandes hortalizas en el sector estatal. Quien está produciendo es el sector particular, que no le dan nada, a campesinos no le dan nada y quieren que todo lo que cosecha se lo entregue a copio. Es decir, una especie de explotación, y si no lo hace, simplemente le retiran y le retiran la tierra, le quitan la tierra. Es así, de otra forma.
Bello, ¿tú crees que esta tendencia, esta situación va a continuar en el futuro así, disminuyendo la producción debido a, como hablaba también Tomás, la persecución y el acoso que hay contra los productores, incluso privados, y esa debacle que tú estás hablando en el sector estatal? ¿Esta situación va a continuar, va a empeorar, va a mejorar?
Yo, a grande rasgo, lo que se presume, se ve o se avisora es que irá empeorando esa situación. Yo creo, ¿no? Quisiéramos que mejorara, así el pueblo se alimenta y recibiera alimentos, que es lo que falta el pueblo. Hay mucha, demasiada hambre dentro de la población. Quisiera yo que mejorara, pero todo lo que se avisora es que va a ir incrementándose esa deficiencia, esa escasez, va a ir deteriorándose paulatinamente con tendencia a seguir escaseando.
Ahora, Bello, un minuto y medio, casi dos minutos que nos quedan. Cuéntanos, estamos ya primero de junio, se aproxima el fin de curso escolar. Hemos hablado ya reiteradamente, Guires, Guira de Melena, Alquízar, eran el granero de La Habana. Si tú sales ahora a la capital cubana, ahí a Guira de Melena, ¿qué consigues, qué viandas en estos momentos se puede resolver en el mercado?
En el mercado estatal, ninguno. Y ahora tú sales y vas al mercado estatal, no resuelves ninguna vianda. Una calabaza en mal estado, pálida. O alguna que otra hierba. Pero vianda como tal, ninguna. Sinceramente es así, y lamentablemente no es una verdad fresca, pero es una verdad. No consigues vianda. Aquí se está cosechando, aquí en Guira de Melena, que es un país, un municipio productor, se está comercializando la libre cebolla a 35 pesos. Eso nunca se ha visto en la vida. A 35 pesos. Imagínate 35 pesos, una persona tenga que desembolsar 35 pesos para comprar una libra de cebolla, que es un elemento básico en la cocina de cualquier lugar.
Como lo, gracias, Bello. Gracias, Jorge Bello, periodista independiente allá en Guira de Melena. Antes de pasar con nuestro colega Luis Felipe Rojas, esta noticia de última hora, Omar, Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha liberado un grupo de opositores encabezado por alguien que ya ha estado en este programa, el alcalde Daniel Ceballos, que lo entrevistamos aquí, está él y a su esposo, está acá preso. Vamos a ver esta señal hacia dónde indica?
Sí, bueno, lo que me llama la atención es que se habla de un grupo de opositores. El único nombre que se maneja hasta el momento en esta información es Daniel Ceballos.
Daniel Ceballos. Como no es, la noticia está fluyendo y así le damos ya la bienvenida a esta hora a nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba a las 3:30. ¿Qué tenemos en la tarde hoy? El hombre no perdona ni los viernes, ni deportivo ya ni de viernes.
No, ya está, cuidándose la guardia. Él sabe que él sabe que lo voy a atacar.
Bueno, no.
Lo voy a atacar.
Repito, técnica elemental de la no violencia, como decía Alerta. Sun Tzu. No se puede ganar estando a la defensiva. Hay que estar siempre a la ofensiva.
¿Qué tenemos hoy, Luis Felipe?
Algo curioso. Dentro de unos días, el 6 de junio, Cuba estará celebrando un aniversario de la fundación de ese órgano represor que es el Ministerio del Interior, pero ya en algunos municipios de algunas provincias lo están haciendo. Lo hicieron en Palma Soriano, frente con frente a la casa de una opositora, Rosa María Santana, y ella estaba escuchando las lindezas que estaban diciendo allí de cómo el Ministerio es el garante de la sociedad cubana para respetar al pueblo, para cuidar a los ciudadanos, y ella tiene un testimonio totalmente distinto a lo que dice el Ministerio del Interior, y lo dijo allí frente a ellos, porque el acto lo hicieron frente a su casa, que es también frente al Poder Popular de allí.
Sí, porque parte de esta temática históricamente ha sido Omar, es desafiar este órgano represor a quienes no simpatizan con el gobierno.
Claro. Pero ella lo pudo decir allí.
Y pero fíjate, y otra cosa me llama la atención, que este argumento lo he escuchado, de hecho lo he escuchado desde todos los ángulos del espectro político, uh-huh. Es la represión como garantía del control. Uh-huh. Cuando la gente habla que los militares tomen el control, que los militares garanticen que los cuerpos represivos, una sociedad verdaderamente estable que está en control, el que garantiza el control y la estabilidad de la sociedad es la ley, no los cuerpos.
Es la ley, por supuesto, no el órgano represor. Bueno, ella pudo hacerlo allí.
Interesante, y vamos a tener testimonio. No se lo pierdan a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba. Gracias, Luis Felipe. Buen fin de semana. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro. Para Juanito Pendaz, el regreso de nuestro técnico de abre y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a las 2 aquí en Cuba al Día. Ahora, el boletín de noticias. Luego, nuestra colega Cari Roque tras las noticias. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.